Esta es La Llamada de Medianoche.
Reciba una cordial bienvenida a este nuevo programa de preguntas y respuestas que Llamada de Medianoche se complace en presentarle.
Hoy en una nueva audición presentaremos dos preguntas que tienen que ver con el creer en la veracidad de la Biblia, la Palabra de Dios.
Ellas son: ¿cómo se puede creer en una Biblia que está llena de contradicciones? Y la mayoría de las personas dicen que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cómo es esto en realidad?
Antes de comenzar, queremos agradecer a Editorial Vida, quien nos ha cedido este valioso material para difundir.
Ahora sí, sin más preámbulo, pasemos a la primera pausa musical de nuestro programa y luego sí comenzamos.
Bien, Jorge, ¿nos puedes decir cómo se puede creer en una Biblia que está llena de contradicciones?
Silvia, estimados amigos, es verdaderamente asombrosa la frecuencia con que se hace esta pregunta. Contiene la suposición previa de que la Biblia está llena de discrepancias que, si son ciertas, harían imposible creer que la Biblia tiene un origen divino. Es una idea popular sostener que la Biblia está en desacuerdo consigo misma, lo cual pone muchas dudas respecto de la confianza que se le puede tener. Si en realidad la Biblia contiene errores demostrables, eso demostraría que por lo menos aquellas partes no podrían haber venido de un Dios perfecto y omnisciente. No discutimos respecto de esa conclusión, pero estamos en desacuerdo con la premisa inicial de que las Escrituras están llenas de errores. Es muy fácil acusar a la Biblia de inexactitudes, pero es bastante difícil probarlas. Ciertos pasajes a primera vista parecen contradictorios, pero una investigación más o menos a fondo demuestra que no es ese el caso. Una de las cosas que pedimos con respecto a las posibles contradicciones es justicia. No debemos disminuir ni exagerar el problema. Y siempre debemos comenzar dando al autor el beneficio de la duda. Esta es la regla en otras obras de literatura, y pedimos que también sea la regla aquí. A menudo hallamos que la gente quiere emplear reglas diferentes al examinar la Biblia. Ya esto objetamos de inmediato. Ahora bien, ¿qué constituye una contradicción? La ley de la no contradicción, que es la base del pensamiento lógico, establece que una cosa no puede ser A y no A al mismo tiempo. En otras palabras, que no puede estar lloviendo y no estar lloviendo al mismo tiempo. Si uno puede demostrar una violación de este principio en las Escrituras, entonces, y sólo entonces, se prueba que hay una contradicción. Por ejemplo, si la Biblia dijera, lo cual no dice, que Jesús murió crucificado en Jerusalén y en Nazaret al mismo tiempo, esto sería un error demostrable. Al afrontar posibles contradicciones, es de suma importancia recordar que dos declaraciones diferentes pueden diferir entre sí sin ser contradictorias. Algunos no hacen la distinción entre contradicción y diferencia. Por ejemplo, el caso de los ciegos de Jericó. Mateo relata que dos ciegos encontraron a Jesús, mientras que Marcos y Lucas mencionan solo uno. Sin embargo, ninguna de estas dos declaraciones niega la otra, sino que son complementarias. Supongamos que usted estuviera hablando con el alcalde y con el jefe de policía de su ciudad en el ayuntamiento municipal. Después usted ve a su amigo Jaime y le dice que habló con el alcalde hoy. Una hora después usted ve a su amigo Juan y le dice que habló con el alcalde y con el jefe de policía. Cuando sus amigos comparan la información hay una aparente contradicción, pero no hay contradicción verdadera. Si usted le hubiera dicho a Jaime que usted había hablado solo con el alcalde, habría contradicho esa declaración con lo que le dijo a Juan. Las declaraciones que usted en realidad les hizo a Jaime y a Juan son diferentes, pero no contradictorias. De la misma manera, muchas declaraciones bíblicas están en esta categoría. Muchos piensan que encuentran errores en pasajes que no han leído correctamente. Algunas veces, dos pasajes parecen contradictorios porque la traducción no es tan precisa como podría ser. El conocimiento de los idiomas originales de la Biblia puede resolver de inmediato estas dificultades. pues tanto el griego como el hebreo, como todos los idiomas, tienen sus peculiaridades que dificultan su traducción al castellano o a cualquier otro idioma. Un ejemplo conocido se refiere a los relatos de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 9, verso 7 se declara: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En Hechos 22, 9 dice: y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Estas declaraciones parecen contradictorias, pues un versículo dice que los compañeros de Pablo oyeron una voz, mientras que el otro relato dice que no entendieron la voz. Sin embargo, el conocimiento del idioma griego resuelve esta dificultad. Hechos 22:9 no niega que los compañeros de Pablo oyeran ciertos sonidos, simplemente declara que no entendieron lo que se dijo. También se debe hacer hincapié en que cuando se dé una explicación posible a una dificultad bíblica, es ilógico afirmar que el pasaje contiene un error demostrable. Algunas dificultades que presentan las Escrituras resultan de nuestro inadecuado conocimiento de las circunstancias, y no tienen por qué contener necesariamente un error. Las dificultades solo prueban que ignoramos el fondo de las Escrituras. Mientras se progresa en los estudios históricos y arqueológicos, se da nueva luz a los textos difíciles de las Escrituras y muchos errores desaparecen con la nueva comprensión. Tenemos que tener una actitud de espera para algunos problemas. Aunque no se han aclarado todavía todas las dificultades y discrepancias bíblicas, tenemos la convicción firme de que al obtener más conocimiento del pasado de la Biblia, estos problemas irán desapareciendo. El concepto bíblico de Dios es el de un ser omnisciente y omnipotente que no se contradice, y así también creemos que su palabra, bien entendida, no se contradice a sí misma. Escuchemos un poco de música y seguimos con la siguiente pregunta.
Muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta que tenemos aquí dice: la mayoría de las personas dicen que Moisés no escribió los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cómo es esto en realidad?
Aunque se ha dudado de que Moisés fuera el autor del Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, durante siglo y medio todavía hay buenas razones para creer que sí lo fue. Se ha puesto de moda creer que el Pentateuco es el resultado de una compilación de varios documentos que fueron puestos en su forma actual por un editor cerca del año 400 a.C. Sin embargo, esta ingeniosa y elaborada teoría no es recomendable y se basa en métodos de investigación erróneos. Las evidencias internas del Pentateuco señalan a Moisés como autor, pues lo muestran con claridad como el autor de ciertas partes. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, dice Éxodo 24:4. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, dice Éxodo 24:7. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel, dice el capítulo 34, verso 27 del mismo libro. A estas referencias se podrían añadir muchas más. No solo las evidencias internas de las Escrituras aclaran que Moisés escribió el Pentateuco, sino que otros libros del Antiguo Testamento también lo afirman. Por ejemplo, Josué, en el capítulo 8, verso 32, se refiere a la ley de Moisés, la cual escribió. Entre otras referencias adicionales del Antiguo Testamento está el libro de Primero de Reyes, en el capítulo 2, verso 3 y 2, Reyes 14, 6, Josué 23, 6, que atribuyen a Moisés la redacción del Pentateuco. La tradición judía es firme en su creencia acerca de la paternidad literaria mosaica del Pentateuco. En el Eclesiástico, uno de los libros apócrifos, escrito cerca del año 180 a.C., dice que el libro de la alianza del Dios Altísimo es todo esto, la ley que nos dio Moisés, en heredad a la casa de Jacob. El Talmud, en Baba Batra 146, que es un comentario judío a los 5 primeros libros, cerca del año 200, junto con los escritos de Flavio Josefo, nacido en el año 37 después de Cristo, y Filón en el año 20, también están de acuerdo. Asimismo, la tradición cristiana primitiva está de acuerdo en que Moisés compuso el Pentateuco. Añádase a esto el testimonio del Nuevo Testamento. Los apóstoles creían que Moisés nos escribió, dice Marcos 12:19, y también el apóstol Pablo, quien al referirse a un pasaje del Pentateuco dijo: Moisés escribe así. Sin embargo, el asunto de la paternidad literaria de los primeros cinco libros queda resuelto de una vez por todas por el testimonio del Dios hombre, Jesucristo, quien puso muy en claro que Moisés escribió estos libros. En San Juan capítulo 5, verso 45 al 47, Jesús afirma: «No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Otras dos consideraciones que se deben tener en cuenta al examinar las evidencias con respecto a los que no creen que Moisés escribió el Pentateuco son su cosmovisión y arqueología. Los que dicen que Moisés no es su autor generalmente tienen la idea de que no hay obra sobrenatural de Dios en el mundo, ni nunca la ha habido. Pero el solo examen de las evidencias no significa que uno esté de acuerdo con las conclusiones de otro, sino que no se rechazan las conclusiones por ignorancia. Cuando se considera todo el cúmulo de las evidencias, queda demostrado el hecho de que Moisés es el autor del Pentateuco. Tales evidencias primarias serían aceptadas sin vacilación en un tribunal, y cualquier teoría de documentos múltiples sería rechazada como inadmisible. Sencillamente, no hay evidencia que respalde tal teoría que no tenga una respuesta lógica.
En el huerto de Edén, tu amor nos vistió, cubrió en Edén. En el desierto abrasador, el maná descendió. Oh Dios, Emmanuel nos salvó. El hilo rojo que Dios tejió para salvarnos, Jesús se entregó, nos redimió.
Estimados amigos, nos despedimos por hoy. Deseamos que hayan disfrutado estos momentos junto a nosotros.
Queremos dejarles nuestras vías de contacto para que pueda comunicarse con nosotros.
Escríbanos a Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
No olvide que puede escribirnos un mail a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o visitar nuestro sitio web www.llamadaweb.com.
Les saludamos entonces y será hasta la próxima.